Ladies and gentlemen, the world number one from Spain, Rafael Nadal!
Bueno, el camino me llevó hacia los objetivos más ambiciosos posibles. Estuve en tres finales de Grand Slam, pude ganar dos, estuve en otra semifinal, gané dos Masters 1000. Bueno, ha sido un año muy bueno, muy completo. Cuando he jugado muy bien y la verdad creo que tiene un mérito un tanto especial, más que un mérito, al final uno no tiene que darse méritos a uno mismo, ¿no? Sino una satisfacción, quería decir, un tanto especial, porque sí que tuve una época del año que fue complicada. No sé si alguien lo ha hecho o no, pero 11 años desde la primera vez que fui número uno hasta la quinta, que es a día de hoy, pues significa mucho que después de 11 años pues pueda conseguir este trofeo otra vez.
Así presentaban a don Rafael Nadal Parera en este O2 Arena de Londres, en el que me encuentro, y eso es lo que es, el número uno del mundo del tenis, quinta vez que lo consigue en su carrera y 11 años después de la primera. Tú no lo sabes, Rafa, pero ya te lo decimos nosotros. En tu deporte, en el tenis, solo Serena Williams hizo algo así. Y en el resto de deportes, que alguien individualmente estuviese tanto tiempo en la élite, tanto tiempo en lo más alto de todo su deporte, no de alguna prueba concreta, hay muy pocos. Un tal Muhammad Ali en boxeo, un tal Garry Kasparov en ajedrez, un tal Michael Phelps en natación, y la verdad que poco más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? De Nadal vamos a hablar mucho en la próxima hora, de su enorme 2019, aunque ya no esté en esta Copa de Maestros. De fondo, por cierto, es la primera semifinal entre Federer y Tsitsipas, 4-2 para el griego. También hablaremos de la Copa Davis, que ya está aquí, y España quiere la sexta ensaladera, y de muchas cosas más. Por cierto, noticia de ultimísima hora, Daniil Medvedev, número 4 del mundo, no va a jugar la Copa Davis. No juega la Davis, un rival menos para España, porque Rusia, nuestro rival en el debut del martes a las 6 de la tarde, se queda con Kachanov de número 1 y con Rublev y Donskoy para el resto. Y como esto es un programa en directo, como esto es tiempo de juego, lo primero es irnos al Francisco de la Era. Ahí está Blas Sánchez, porque creo que hay gol. Fran, Blas.
Buenas tardes, Ángel. Efectivamente, gol del Extremadura. Estamos en el 8 de juego de la primera parte, hace 4 minutos, en el 4, después de una salida explosiva. La jugada de Pinchi por la parte izquierda, al centro, al segundo palo, remató de cabeza a placer Alex Díez. Se adelanta la Extremadura en este partido, las urgencias. 8 de juego de la primera parte, Extremadura 1, Depor 0.
Pues ya lo ven, deporte en directo, nosotros a lo nuestro, a Nadal, al tenis, a España. Esto es tiempo de juego, esto es la casa del tenis. Disculpen la voz y el catarro, vamos a ello. Evidentemente, en un especial sobre Rafa Nadal, en un especial sobre tenis, en un especial sobre Copa Davis, que él también la ganó, hay que hablar con el que un día fue ídolo, luego fue rival, luego fue víctima, siempre ha sido amigo y ahora es el entrenador del tenista más grande de la historia. Charly Moyá, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estáis?
Creo que además te pillo literalmente subiendo a un avión para volver a España.
Exactamente.
Así que venga,
aquí
vamos.
Estamos, en la cola.
Vamos rapidito. Balance de esta Copa de Maestros. Supongo que mal debut, pero buenas sensaciones por esas dos grandes remontadas. No sé si el balance puede ser positivo.
Bueno, agridulce, teníamos dos grandes objetivos. El primero, todo, asegurar el número uno, creo que era el más importante. Y el segundo, pues intentar ganar el torneo, ¿no? El primero se consiguió. El segundo, pues un mal inicio nos ha lastrado y perjudicado, ¿no? Creo que la sensación ha sido buena, de menos a más, perdiendo el primer partido, jugando bastante mal, y bueno, creo que luego la progresión ha sido muy buena, ¿no? Ha ganado dos muy buenos jugadores en este tipo de superficie, y bueno, una pena que ese primer partido le haya penalizado tanto.
Sí, el llegar tan corto de preparación por esa lesión que tuvo en Versiquio rompió todos los planes. Tú quieres de hablar muy claro, a ver si, para que se sitúen los oyentes, me sabes dar porcentajes. ¿A qué porcentaje de tenis, solo de tenis, que luego te pregunto por el resto, ha terminado Rafa Nadal esta Copa de Maestros?
Bueno, yo te diría un 80 quizás, de lo que sería su mejor nivel, 80-85, ha competido muy bien, porque cuando ha tenido la oportunidad de ganar o ha seguido luchando. El primer partido, obviamente, te diría que es un poco un accidente, ¿no? Si ves la trayectoria de Rafa, pues es, pocas veces sucede que pierde de una manera tan, tan clara, ¿no? Y bueno, creo que ha ido de menos a más. Empezó muy, pues 40 o 50, te diría, y ha ido escalando. Yo creo que ha terminado 80, 85 y pienso sinceramente que lo mejor estaba por venir.
¿Porcentaje de mente? Porque yo el primer día le vi muy tocado. Él mismo dijo que no había competido, algo que no le pasa nunca, y le vi bastante tocado. Pero claro, las dos victorias supongo que a nivel mental sí que ha acabado satisfecho. ¿Porcentaje de mente?
Sí, a ver, no era fácil, ¿no? Después de ese primer partido, recuperarse para saltar a pista y dar la talla en un segundo o tercer partido como lo hizo, ¿no? Así que es verdad que en el primero no estuvo fino a nivel mental ni de juego. Sí que en el segundo, a pesar de no estar muy fino a nivel de juego, sobre todo al principio y durante el tercer set, sí que a nivel mental le dio la vuelta y pude ir superando y bueno, la verdad que yo creo que ha terminado, te diría que al 100%, ¿no? Ha competido muy bien, las pocas oportunidades que ha tenido las aprovechó y ha ganado dos grandísimos jugadores en estas condiciones que obviamente no son las más idóneas para él.
Y ahora la pregunta que nos inquieta a todos, Charlie, y es el porcentaje de físico. Yo supongo que el abdominal está olvidado, pero esa mano no está perfecta, esa mano está tocada.
Sí, el abdominal pues ha ido bien, hicimos bien la recuperación y con miedo al principio, pero luego ya prácticamente es una molestia o lesión olvidada. Y la mano, bueno, le va molestando, va conviviendo con ello desde hace unos meses, pero bueno, sabe que es el último esfuerzo, el de la Copa Davis, y lo va a dar todo.
Venga, que me has dado cifras en el resto. ¿Porcentaje de físico?
De físico, bueno, quitado lo de la mano, yo creo que físicamente está bien. Estos partidos le habrán ido muy bien también de cara a la Copa Davis, así yo te diría que 90, para poner algo.
Perfecto. Ya sabes que la Davis está aquí, como tú dices, que crees que va a estar a tope, pero también el 2020 y Australia está cerca. ¿Te preocupa? O sea, por ejemplo, ¿te gustaría que jugase, en vez de jugar dos días seguidos, Rusia y Croacia, que jugase solo uno de ellos?
Bueno, es el calendario, es el que hay y nos tenemos que acoplar, ¿no? Esas son las armas que tenemos y el calendario estucha así y no queda otra que bueno, jugar y darlo todo, ¿no? Luego va a tener descanso y ya va a estar en perfectas condiciones para estar, no tengo ninguna duda.
Bueno, te traduzco yo que tú no lo puedes decir. Te preocupa un poquito, pero claro, hay que darlo todo, que al final es España y es un gran torneo como es la Copa Davis. Por cierto, lo voy a preguntar a todos, ahora hacemos balance de temporada, pero dime uno o dos máximos favoritos para ti para la Davis, que seguro que tienes alguno.
Bueno, España, obviamente. Luego hay muchos, ¿no? Yo creo que Serbia, teniendo a Djokovic, pues tiene que ser candidato sí o sí. Italia es un muy buen candidato. Rusia mismo, que está en el grupo, yo creo que es el grupo de la muerte, ¿no? El de España. Estados Unidos, yo creo que en un formato como este es difícil predecir un campeón, ¿no? Así que te puedo decir una serie de candidatos, pero bueno, creo que es una competición que va a estar bastante abierta.
Se te da mejor el fútbol que el tenis. Me regateas, te digo uno o dos y me das cinco, pero no pasa nada. Balance de temporada, Charlie. Dos Grand Slams, Roland Garros y el US Open. El número uno, no sé si hay que ponerle nota, muy cerca del 10.
Sí, yo te diría que 9,9. Nos faltaba rematar en el Master. Así que es verdad, con todas las circunstancias y todo lo que ha ido pasando durante el año, pues el balance de ganar dos Grand Slams y acabar número uno, te diría que es algo increíble. Sobre todo a estas alturas de su carrera, y creo que el balance es más que positivo.
Tú lo has dicho, 11 años en la élite de su deporte. Fue por primera vez número uno en 2008, lo es ahora en 2019. Yo he estado mirando y así en deportistas individuales que sean los reyes de su deporte, pues me salen muy poquitos en la historia. Serena Williams en el tenis y en el resto de deporte, no sé, un Muhammad Ali, un Gary Kasparov en ajedrez, no sé, muy pocos más. Esto es brutal. Yo ya no sé, ya es que no sé qué adjetivo ponerle ya.
Sí, la verdad que es increíble, ¿no? El que haya podido ir evolucionando, porque que ser número uno en el 2008 y serlo en el 2019 significa que hay una evolución total en su cabeza, en su juego, ganas de mejorar, en adaptación a nuevas condiciones, a tu cuerpo que va con el tiempo va empeorando, te diría, a nuevos rivales que vienen apareciendo. Así que yo creo que bueno, la capacidad de superación que tiene y de querer mejorar es lo que le mantiene ahí arriba.
los tres últimos contigo, 17, 18 y 19, supongo llevar la cuenta de los Grand Slam, ¿no? ¿Cuántos son en esos tres años?
Estos tres años son cinco.
Bien, bien, así sí. Me gusta. Tres Roland Garros y dos US Open. Quédate con un solo momento, Charlie, de estos tres años. Uno solo.
No sé, no te puedo decir. Ha habido tantos buenos momentos en esta época, en estos tres años. Buenos y malos, te diría, ¿eh? Bueno, quizás el primer torneo que estuve con él, que fue Australia, donde, bueno, hizo final, aunque perdió con Federer, pero sí que fue el torneo donde él se dio cuenta de que sí que podía volver a estar arriba, ¿no? Habían sido dos años malos, sobre todo a nivel físico y a nivel mental, un poco desmoralizado, desanimado, y para mí también empezar con él, que haga final en ese torneo, pues también me da mi fuerza y convencimiento de que puede volver a ganar Grand Slams y a poder ser o luchar por el número uno, ¿no? Yo creo que ese torneo para mí es a pesar de ser el primero, es el punto de inflexión en mis momentos que estoy con él.
Me gusta, te lo compro. Y ya que has dicho que ha habido malos, aunque muy poquitos, dime el peor. ¿Cuándo peor lo habéis pasado en estos tres años?
Marzo, abril de este año.
Sí, sí, sí. Monte Carlo, ya nos lo dijo él, que se planteó antes, incluso antes parar, ¿eh? Sí, bueno, sí, digo, cuando luego en Barcelona ya se sienta él consigo mismo en esa habitación de hotel y decide seguir adelante, porque sí que estuvo en el aire la temporada y ya decimos que ha acabado nada menos que con Roland Garros y US Open, aparte del número uno del mundo. Ya lo has dicho, la Davis aparte, tiene 33 años, dime que ya la has puesto deberes, que ya tienes en la cabeza qué hay que mejorar en pretemporada para el año que viene.
Totalmente, estamos ya lo sabemos, esto es un no parar, ¿no? A pesar de que acaba de ser número uno y que falta un mes y pico para la temporada que viene, hay que seguir mejorando, hay margen para esa mejora y creo que hay pequeños aspectos que son necesarios y que los vamos a conseguir.
Termino. Te pregunto por Australia y por esos 19-20, o casi mejor te dejo irte de vacaciones, que merecidas las tienes.
No, vamos a disfrutar las vacaciones y ya veremos lo que pasa en Australia.
Venga, te lo concedo. Un millón de gracias, Charlie Moyá, que descanses tú también. En Australia nos vemos y ojalá que sea celebrando también nuevas cosas, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Primero de todo, recuperarme bien. Es momento de seguir adelante, de seguir con la tensión y con la adrenalina alta. Creo que he dado un paso adelante importante de nivel estos últimos días. Es algo de lo que estoy satisfecho. Después del primer día era una situación complicada porque llegué con una preparación muy justa y sabía que lo que pasó el primer día podía suceder porque era todo muy justo. Pero bueno, estoy feliz de que el cuerpo me ha aguantado más o menos bien después de jugar horas en pista. Y ha ganado dos partidos muy buenos contra dos rivales muy complicados, ¿no? O sea que es para estar satisfecho y espero que todo esto me sirva para llegar bien preparado la semana que viene.
Rafa Nadal, que ya piensa en clave Davis, mientras aquí seguimos en este O2 Arena de Londres con la Copa de Maestros. Acaba de salvar Roger Federer una bola de set ante Tsitsipas, 5-3 manda el griego. Y Rafa Nadal, que está, nada, llegando a Madrid, a punto de incorporarse a la concentración del equipo. Hoy no va a entrenar, os cuento, toca descansar, toca hacer tratamiento con su fisio, porque ese físico tiene que estar a tope, no al 90%, como dice Charlie Moyá, pero mañana ya va a probar la pista. Y los que llevan tiempo probándola son el resto del equipo. De hecho, ahora mismo está entrenando España, está entrenando el equipo español y con ellos está nuestro compañero Luis Basteiro. Hola Luis, muy buenas.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas. Pues mira, y tanto que la están probando, están Pablo Carreño y Feliciano López. No quiero hablar muy alto porque bien. Ahora mismo en la pista central de la Caja Mágica, la Manolo Santana, puede haber fácil 20-30 personas viendo cómo Pablo Carreño y Feliciano López pelotean en el centro de la pista, en una Manolo Santana que está completamente preparada para el arranque de la Copa Davis del lunes, y Pablo Carreño y Feliciano que están peloteando, llevan ya por lo menos 15 minutos entrenando, compartiendo golpes sin una intensidad muy alta, pero bueno, poniéndose a punto para el debut de España. Y no hemos visto por aquí en el día de hoy ni a Marcelo Noyers ni a Roberto Bautista, que ya se ha incorporado, eso sí, a la concentración del equipo español, y Rafa, que como tú decías, se va a incorporar esta tarde y ya mañana entrenará por primera vez.
Bueno, bueno, así me gusta. Te sientes un privilegiado, imagino, viendo entrenar a España en ese grupo reducido. Le necesitamos a todos, ¿eh? A Carreño, a Feliciano, a Bautista, a Granollers, a todos les necesitamos si queremos esa sexta ensaladera. Oye, Luis, yo aún no he ido a la Caja Mágica, sigo en Londres. ¿Cómo está todo? ¿Luce bien? ¿Todo listo para esta gran Copa del Mundo?
Está espectacular la Caja Mágica desde que llegas a... aquí a la Caja Mágica, al Centro Mundial de Tenis que va a ser Madrid. Yo hoy me he subido en sol en la estación España, en la estación Rafa Nadal y la estación Feliciano López, porque toda la línea 3 de metro de Madrid está con los nombres de los equipos que van a disputar esta Copa Davis. Luego me he bajado en San Fermín Orcasur o en la parada de Estados Unidos, que es la que está más cerca de la Caja Mágica, y en 10 minutos me he plantado aquí. Está todo espectacular, todo reluciente. Mira, ahora mismo estoy a pie de pista en la Manolo Santana, y si miro hacia arriba, en una de las esquinas está incluso nuestra cabina, está ya tu micro ahí colocado.
Está
micro
preparado,
en la,
¿no?,
cadena COPE.
¿Todo
sí.
preparado, luce
le han
bien?
Le han sacado hasta brillo, están bien. Los 12.500 asientos de la Manolo Santana preparados para el debut y para el inicio de esta nueva Copa Davis de Gerard Piqué. Y bueno, o sea, no es que me sienta un privilegiado, es que sé que lo soy, porque es que ahora mismo aquí solo hay 30 personas, y de las 30 habrá 10 de seguridad y 19 del equipo de España.
Y el resto trinques, si no sois periodistas. Pero bueno, desde esa cabina que tú ves, vamos a darle muchas sorpresas a nuestros oyentes. Todavía no se puede anunciar nada, pero estoy seguro que van a quedar muy contentos con nuestra cobertura de estas Davis Cup Finals, o lo que es lo mismo, de esta gran Copa del Mundo de tenis. Si ves a Nadal por ahí, nos avisas, ¿eh?
No lo dudes.
Venga, pues Luis no sé si le va a ver hoy, pero el que le ha visto mucho últimamente y desde el primer minuto, de verdad, desde el primero de su carrera, ha sido el doctor Ángel Urriz Cotorro, que dirige la clínica del tenis, y debe ser bueno en esto de la medicina, ¿eh? Porque todos los tenistas del mundo le buscan cuando tienen un problema. Ayer mismo, por ejemplo, me llegó una actualización del estado de salud de Juan Martín del Potro, del argentino, y también lleva su firma. Doctor Cotorro, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Imagino que ya de vuelta a Madrid, ¿no? Que ya sí. Te toca estar con el equipo después de estar con Rafa aquí en Londres.
Sí, acabamos de llegar ahora y bueno, acabamos de llegar ahora al hotel. Y bueno, ya aquí con ganas de estar con el equipo y bueno, vamos a ver cómo va la cosa.
Doc, tengo a toda España preguntándose lo mismo. ¿Cómo está Rafa? ¿Cómo está Nadal?
Bueno, pues yo creo que ha sido una semana intensa la que hemos pasado ahí en Londres. Bueno, pues él ha ido evolucionando de forma progresiva ya durante los entrenos, y bueno, se ha ido adaptando de forma progresiva a la competición. Llegó un poco justo, como todos sabemos, y poco a poco se ha ido adaptando y acaba jugando bien, muy bien. Y realmente pues el tema físico que tenía, el abdominal, pues le ha ido aguantando, y cada vez yo creo que el tiempo ha corrido más a nuestro favor.
El abdominal está olvidado, como dices, pero esa mano no está perfecta y viene de dos maratones en Londres. No sé si estás preocupado o... Ha dicho Charly Moya hace un minuto que está al 90% de físico.
Bueno, yo creo que sí, él se ha recuperado. Desde el punto de vista físico se ha recuperado muy bien con los partidos, ha ido adaptándose, como te digo, francamente bien. Es verdad que el abdominal también ha ido adaptándose de forma progresiva y ha acabado pues bien, la verdad, la competición. Y bueno, la mano es un tema que ya venimos arrastrándolo desde hace tiempo y bueno, pues me preocupa, por supuesto, porque todo preocupa, pero me preocupaba más en principio la abdominal, la verdad.
Bueno, ¿cuál es el proceso hasta el debut del martes contra Rusia? Para que médicamente esté perfecto, por ejemplo, hoy descansa y me imagino que hará tratamiento. ¿Cuál es el proceso hasta el martes?
Bueno, ya te digo, acaba de llegar ahora va a ser el tratamiento con el fisio y bueno, pues a partir de ahí hoy no va a jugar, porque creo que los partidos han sido muy intensos, la semana también ha sido intensa de emociones, de tensión y de entrenamiento. Y bueno, hoy descansará, pero lógicamente mañana tiene que entrenar porque hay que adaptarse a la pista. Todo el mundo sabe que Madrid es un sitio un poco complicado. Y bueno, yo creo que mañana ya estará en condiciones de poder entrenar y estar a las órdenes del capitán, que es el que decide cómo y de qué manera tiene que entrenar junto con él.
Evidentemente, la pista ya sabemos, pista rápida, la misma que aquí en Londres, pero es verdad que la altura de Madrid, esos 600 metros, siempre afecta y mucho, aunque parezca mentira, en el mundo del tenis. Doctor, Djokovic llega tocado del codo, Medvedev se acaba de borrar por fatiga, todos llegan muy justos y esta Copa Davis nueva, claro, está todo muy amontonado. Rafa, por ejemplo, puede jugar hasta 5 partidos en 6 días, aparte del dobles, que eso ya lo decide el capitán. ¿Los puede aguantar? ¿Rafa está para aguantar 5 partidos en 6 días?
Bueno, yo creo que como os contaba antes de ir a Londres, iremos viendo el día a día, vamos a ir viendo cómo suceden las cosas. También ahora hay dos o tres días de descanso, después dos días de competición, otro de descanso. Bueno, vamos a ir poco a poco y vamos a ir viendo cómo las cosas van sucediendo, ¿no? De momento lo tenemos aquí, lo tenemos dispuesto para jugar y realmente es una muy buena noticia, ¿no?
Buenísima, la mejor que nos podía andar. Y hablando de aguantar, doctor, explícale a mi madre cómo un tenista que en 2005 casi, y digo casi porque fue literal, se retira por esa lesión en el pie, que no tiene una zona del cuerpo intacta, porque vamos, si nos ponemos a radiografiar a Nadal por todo su cuerpo, desde el dedo gordo del pie derecho hasta casi el último centímetro de la cabeza, ha tenido algún problema. Es el único tenista de la historia, masculino, que lleva 11 años en la cima, en lo más alto de su deporte. Fue número uno en 2008 con 22 años y es número uno en 2019 con 33. Explícaselo a mi madre.
Bueno, realmente en aquella época pues hubo una situación, como todos sabéis, complicada. Nadie sabía o no sabíamos hasta dónde él iba a poder llegar. Y bueno, pues como poco a poco y de forma viviendo el día a día y con todo lo que él realmente le significa el tenis para él, la pasión que tiene, pues se ha ido aguantando todos estos años al máximo nivel, con sus cosas evidentemente. Pero nadie preveíamos en el 2005... que estaríamos así en el 2019, ¿no? Con lo cual, pues, es difícil de explicar, la verdad. Es él, es su pasión por el tenis, es también cómo aguanta y cómo sabe sufrir en la pista, los dolores, no sé, es una persona en ese sentido muy especial.
Quizá algo tengan que ver también ese pedazo de fisio y pedazo de chaval llamado Rafa Maimó, su fisio, y ese doctor con el que estamos hablando, quizá, digo yo.
Bueno, yo creo que cada uno hacemos nuestro trabajo. Rafa es un chaval excepcional, es un gran fisio y además es un gran compañero de Rafa. También está, pues, lógicamente, su preparador físico, Joan Forcades, que ha hecho un gran trabajo, y, por supuesto, todos los entrenadores que ha tenido, toda la gente que ha estado alrededor. Yo creo que ha sido el equipo el que también le ha ayudado, y todo lo que es la... su entorno familiar, como fue todo su entrenador en su día, Tony, etcétera, ¿no? Yo creo que él ha creado un grupo que lo ha mantenido durante todo este tiempo y eso dice mucho en favor de él. Y bueno, pues todos los que estamos ahí intentando aportar nuestro granito de arena, pues realmente nos sentimos muy, muy protegidos por él, porque siempre nos ha mantenido ahí, ¿no?
Por eso siempre que gana algo se acuerda de vosotros, ayer mismo cuando le dieron el trofeo de número uno, y dice que es tan vuestro como suyo. La verdad que nunca te lo he preguntado, doctor, llevas mil años haciéndolo, pero ¿aún se nota esa presión, ese cosquilleo de que estás tratando el cuerpo del mejor deportista español de la historia con muchísimas cosas en juego?
Bueno, yo creo que sí que hay momentos que hay presión y que realmente pues se pasan momentos difíciles, ¿no? Pero realmente también te vas adaptando un poco, te vas habituando, y realmente lo que te decía, todo el equipo, todo el entorno también ayuda, porque las decisiones, aunque a veces sean médicas, también están los entrenadores, está Carlos Costa, está todo el mundo que lógicamente arropa a Rafa, y son decisiones que son muy conjuntas, ¿no? Porque la parte médica es una cosa y después está la estrategia y bueno, todo el mundo ayuda y todo el mundo es una familia, y realmente da gusto trabajar así y todos nos repartimos un poquito los momentos difíciles, ¿no?
Sí, lo digo porque quizá esa carrera de la que todos hablamos, de Grand Slams, ese 19-20 a favor de Federer, con Djokovic también persiguiendo, depende tanto de ti, doctor, de Maimó, el fisio, como de Carlos Mollao, de Francis Roch, con las directrices técnicas. ¿Cómo es la pretemporada desde el punto de vista médico? Es decir, ¿cómo cogemos un cuerpo que lleva 11 meses al límite y en nada, en apenas un mes escaso, lo preparamos para que en Australia vuelva a estar al 100%?
Bueno, ese es el problema que hay ahora en el tenis, ¿no? Que no tenemos las pretemporadas que teníamos ahora, tenemos mil pretemporadas y hay que adaptarse a ello. De todas maneras, yo creo que la programación de Rafa en los últimos años ha sido mucho más tranquila. Fijaros que ahora, por ejemplo, este año en concreto, lleva mucho tiempo desde después del US Open, pues lleva tiempo sin competir, ha competido lo justo y necesario que se necesita para estar allá arriba, ¿no? Pero yo creo que Rafa ya ha cambiado hace ya tiempo su mentalidad, ya juega menos torneos, descansa más tiempo, y aunque ahora sí que ha llegado con sus cosas de la abdominal y un poco la mano, pero realmente llevamos mucho tiempo ahora compitiendo lo que realmente se necesita, con lo cual llega a final de temporada sí que estará físicamente cansado, pero también mentalmente ahora, pues desde el US Open ha jugado poco, ¿no? Con lo cual yo creo que ahora, pues descansando unos días, pues él va a poder afrontar el inicio de año en Australia, que él tiene mucha ilusión por Australia.
Doctor, y empecé con la pregunta que se hacía ahora mismo toda España y acabo con la que se hace prácticamente el mundo entero, porque yo en primera persona vi como Rafa Nadal dijo que no se veía con 29, 30, 31 años jugando en la élite. Tiene 33 y es el número uno del mundo. Doctor, la pregunta que no te han hecho nunca, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener Rafa Nadal en una pista de tenis? Y luego ya le dejamos que sea feliz pescando y haciendo lo que le dé la gana.
Bueno, yo creo que al principio, mientras le aguante el cuerpo y mientras vaya tolerando las cosas que va teniendo, yo creo que él tiene pasión suficiente para jugar al tenis. El establecer unas fechas, pues no se sabe, hace 3 años decíamos, bueno, si estuviese 2 o 3 años más, pues mira, ya han pasado 3 años y está el número uno del mundo, ¿no? Yo creo que si el cuerpo le aguanta, él tiene todavía cuerda, tiene pasión por el deporte y Rafa se retirará cuando realmente él considere que no está competitivo. Mientras esté competitivo, realmente mira dónde está, el número uno otra vez.
38 tiene el chico este que oyes de fondo, que ha perdido el primer set ante Tsitsipas, Roger Federer, 3-6 para el griego, 1-0 para Federer. ¿38 es mucho pedir o tú ya empiezas a pensar que con 38 igual sigue por aquí?
Bueno, yo creo que lo que hay que hacer, mira, ahora es año a año, creo que es lo importante y lógicamente él también sabe que tiene, ha hecho los cambios que ha hecho, sabe que tiene que hacer algunos cambios más y se vivirá, yo creo que él va a vivir el año tras año y bueno, hasta que realmente el cuerpo y las ganas y todo le aguanten. Vamos a disfrutar del momento, vamos a saber valorar lo que representa esto, porque yo creo que no somos muchas veces conscientes de lo que es volver a ser número uno después de todo lo que las cosas que han pasado y sobre todo con un año que empezó duro y que mira cómo ha terminado y bueno, todavía aquí en Copa Davis para el último asalto, ¿no?
Me quedo literalmente con esa última frase, doctor. Disfrutemos del momento, valoremos el momento, que algún día se irá y le vamos a echar mucho de menos. De hecho, solo van a quedar sus récords para vacilar por él porque no nos vamos a creer todo lo que hizo este chico. Doctor, que nos cuides muy bien a todos, que tengas al equipo a punto y a ver si en una semana estamos celebrando la sexta ensaladera. Un abrazo muy fuerte.
A ver si es verdad que lo podemos celebrar. Un abrazo.
Venga, pues ya os digo, va ganando Tsitsipas 6-3, 0-1 a Roger Federer. Una pausita muy muy breve y nos vamos con el tío que mejor habla de tenis en este país.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos Deluxe.
Seguros de salud Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Descubra lo mejor en salud.
Solo Acunsa le garantiza pólizas con coberturas únicas y la última tecnología médica.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
Con esta música que no puede ser más de tiempo de juego, hay que volver al Almendralejo porque el directo manda y vuelve a haber gol, Blas.
Gol del Extremadura, llega el segundo, el Depor estaba jugando mejor teniendo la pelota pero está matando el partido a la contra. El equipo de Almendralejo, la jugada por la parte izquierda, Caballo que la metió al corazón del área, llegó el uruguayo Zarfino para poner el segundo, 34 de juego de la primera parte, Extremadura 2, Depor 0.
Nada, madre mía, cómo está el Depor. Pero bueno, no vamos a llamar a Germán Novarro, que si no, nos ocupa todo lo que nos queda de programa lamentándose de cómo está su equipo. Decía yo que vamos a hablar con el tío que más sabe de tenis o que mejor cuenta el tenis en este país. Y sí, evidentemente ya sabéis de quién estamos hablando. Estamos hablando de Alex Correia, que se ha ido a un festival de hip hop con sus hijos, pero en realidad lo que nos quiere contar es que sigue celebrando que es el único maestro español de junto a Orantes, el único en haber ganado esta Copa de Maestros y que por tanto es la única persona en nuestro país que se alegra de la derrota de Rafa Nadal. Alex Correia, muy buenas.
Buenas tardes. A ver, esto último para nada, no me alegro jamás de una derrota de Rafa. De que soy el que mejor lo cuento tampoco, o sea que hemos de volver a empezar. Esta intro que me has hecho no me ha favorecido nada.
Empezamos de nuevo.
Piropo, pero lo de Rafa jamás, jamás, ya lo sabes tú que yo adoro a Rafa por encima de todas las cosas.
Empezamos de nuevo. Retiro, porque públicamente no lo quiere decir, pero seguro que dentro lo piensa. No. Retiro lo de que
no,
se alegra
mira,
de la derrota de Rafa,
mira,
pero...
te voy a decir la verdad, dime, ya que empezamos así. Yo creo... que igual que antes, os estaba escuchando ahora con el doctor Cotorro, que para nosotros es un, bueno, gloria bendita tenerlo cerca nuestro siempre por todo lo que nos aporta. Yo creo que el hecho de que Rafa no gane el Masters a mí me perjudica, porque dará la sensación que el Masters para él no era importante. O sea, que en el fondo yo preferiría que él lo ganara, pero yo diría, no, el Masters lo ganaron Correia y Orantes y Nadal. De esta forma, si no, para, si es que el máster no era tan importante.
También,
o sea,
te digo que no mola eso.
Que lo ganara.
También te digo que mola eso de juntarte con Rafa. Sí, que ha ganado cuatro cositas, pero que maestro no eres, que maestro soy yo. O sea, que también tiene que no, molar
a,
eso.
A Rafa no le puedo vacilar de nada yo.
Aquí está, por cierto, el otro chico, el otro chaval es el Roger Federer con 38 años y en unas semifinales de una Copa de Maestros. Tú te retiraste muy prontito, macho, te cansaste demasiado pronto.
Bueno, yo no tenía la clase de Federer, tenía que luchar mucho y me costaba. Y además, como sabes, bueno, al tener un problema en un ojo, al final me retiré antes de tiempo, pero es verdad que los tiempos han cambiado. Ahora hay una prevención de lesiones mucho más, que la gente es más consciente, que normalmente inviertes pues menos tiempo, más calidad y menos cantidad. Y bueno, al final cada uno tiene su carrera y lo que creo que tienes que hacer es estar contento con lo que has conseguido.
Por cierto, enseguida estamos con Quique Yunta y con Alex Tiriza también, diario ABC, diario El País. Me dice Yunta con razón que encima tienes el cara a cara a favor con Nadal y con Federer, con los dos. O sea que cosas de las que presumir tienes alguna, ¿eh?
Muchas gracias. Bueno, al final sí que queda para la historia anecdóticamente, ¿no? Porque yo creo que ya a nadie le importa si tú has ganado dos veces a Federer o tres o a Rafa o etcétera. Yo creo que lo que se te queda es más si lo has dado todo y cómo te has entregado y de la forma que lo has hecho, más de lo que has conseguido o no. Porque si a mí, te prometo, Ángel, que mucha gente me ve muchas veces y me dice, oye, ¿tú cuántos Roland Garros ganaste? Y yo les digo, ninguno, yo he perdido dos finales y hice semifinales. No, va, en serio, no me vaciles, ¿cuántos tienes? Y digo, no, que yo no gané Roland Garros. Entonces la gente recuerda que en la época de Roland Garros, pues yo jugué bien, etcétera, pero tampoco es muy consciente si ganaste un Masters o si ganaste un Roland Garros, o si hiciste final aquí o allá. Ellos te recuerdan por otras cosas en muchas ocasiones. Entonces, bueno, yo creo que lo que queda es lo que has hecho, pero no tanto exacto el resultado.
Algún Roland Garros, 12 concretamente, ha ganado Rafa Nadal. Dos Grand Slams con 33 años, 11 años después, número uno. Yo es que ya no sé qué decir. Entonces, como tú tienes mucho verbo, a ver si sabes decir algo de todo esto.
Bueno, para nosotros es inigualable lo que él ha conseguido e irrepetible, eso seguro. Nosotros creo que valoramos todavía más lo que ha hecho Rafa porque hemos estado ahí y sabemos que es imposible lo que él ha conseguido. Yo creo que no... Es difícil de entender si quizá no has sido deportista profesional o incluso deportista de un deporte individual como es el tenis, para llegar a la magnitud de entender lo que ha hecho Rafa. Yo creo que más allá de los 12 Roland Garros es su constancia, ¿no? Es su forma de hacerlo siempre, su entrega, saber que siempre, bueno, pues como el otro día, que va 5-1 abajo y tú estás esperando que Rafa haga algo para recuperar, que ha ganado también 12 Roland Garros, 12 torneos en Barcelona, o no sé cuántos, 8 Romas, etcétera, etcétera. Eso es lo que más nos alucina. Y que después de una serie de situaciones incómodas para él, pues sea capaz de volver a acabar número uno del mundo. Y fíjate que el año empezó con una final en Australia que Djokovic le pasó por encima, que se generaban muchas dudas, y acaba el año y el que pasa por encima a Djokovic en el ranking es Rafa.
Y aquí están los dos eliminados, cosa que supongo que te sorprende, pero yo te llamo siempre un poco de futurólogo, que lo que ha pasado ya lo hemos visto todos, y llega 2020, bueno, primero la Davis, venga, vamos a hablar primero de la Davis.
Venga.
España, ¿te gusta el equipo? Rafa Nadal, Roberto Bautista, Pablo Carreño, supongo que para el doble es Marcel Granollers y Feliciano López, ¿te gusta o dependemos demasiado de Nadal?
No, a ver, el equipo me encanta. Además, siempre lo he dicho, y por respeto al capitán, los que escoge el capitán en esta ocasión, Sergi Bruguera, siempre hay que apoyarlo, porque él es el que sabe mejor cuáles son las mejores combinaciones, qué es lo que espera de un jugador, los ha seguido durante todo el año. Pero es normal que pensemos que Rafa es fundamental para el equipo. Al final no nos engañemos, es cuando, como cuando Messi juega con el Barça o no juega, o como cuando Cristiano Ronaldo estaba en el Real Madrid o no jugaba. No podemos negar que juegue Rafa es fundamental para las aspiraciones. Con Rafa las posibilidades de ganar la Copa Davis van a ser pues muy altas o altas. Sin Rafa bajarían, yo creo que bastante.
Rusia sin Medvedev, que se acaba de borrar, Croacia sin Cilic, el grupo de la muerte se ha quedado en grupo de una tirita y listo, ¿eh?
Bueno, siguen siendo países complicados, pero es verdad que, a ver, no podemos negar que la temporada es muy larga, hay muchos jugadores, en este caso Medvedev, que ha hecho un esfuerzo de mitad de temporada hacia atrás espectacular, que ha mejorado mucho, pero le ha pasado factura físicamente, mentalmente, y ya no llega a tiempo a jugar. Cilic, tres cuartos de lo mismo, ha tenido algunas lesiones, se ha tenido que recuperar. Yo creo que la competición va a ser espectacular. Tenerla en Madrid, que eso, creo que es un privilegio enorme.
100%, que le quede claro a todo el mundo.
Claro, va a ser un evento único, todo el mundo del tenis concentrado en Madrid, en la Caja Mágica, además en pista dura, completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en tierra batida. Así que me parece que es para disfrutarlo y de agradecer que se juegue en Madrid, de agradecer que se haya hecho un movimiento por la Copa Davis, porque estaba en una situación difícil, y aunque se pierden muchas otras cosas, y no las vamos a negar, que se ha perdido una serie de cosas, creo que al final hay que ser conscientes de que la Copa Davis tenía que evolucionar, y así lo están haciendo.
Rusia, recordamos, jugará con Kachanov de uno, supongo que será el rival de Nadal si todo está ok para abrir esa Copa Davis para España, luego Rublev y Donskoy, a ver cómo se reparten porque van un poquito justos, y Croacia con Koric como único individual potente, y luego bueno, pues grandes doblistas, Dodik, Pavic, Metkic, veremos a ver qué hacen. Dime uno o máximo dos favoritos, y digo uno o dos, no te me sueltes con las bondades de los 5 o 6 que ya lo sabemos, dime tú uno o dos favoritos.
Pues si te digo la verdad, ni lo he analizado, quién son los favoritos de la Copa Davis.
Te digo rápido y así se sitúa todo el mundo. Aparte del equipo de España, que ya le hemos dicho, Rusia yo creo que ya pierde un poquito sin Medvedev.
¿Sí?
Yo veo otros cinco ahí bien colocados, porque yo, Djokovic,
tocado. O sea, yo puedo decir uno y tú cinco.
No, yo te nombro todos y tú eliges, Yo no digo, yo vale. Digo los que están ahí más o menos. Serbia, yo creo que Djokovic llega tocado y eso les quitaría muchas opciones, pero bueno, Australia llega con Kyrgios, de Miñaor, Milman, Thompson y Pierce. Bien. Francia, Monfils, Personga para el individual y la mejor pareja de dobles del mundo, Herbert Mahut. Estados Unidos, bombarderos, Tiafoe, Fritz, Opelka, Querre y Sock. Italia sí que tiene a Berrettini, que ha sido maestro, Fognini, que siempre está ahí, Seppi, Sonego, Bolelli, dobles, bueno, veremos. Y Canadá, el poder de la juventud con Raonic, Auger, Aliassime, Félix, Shapovalov, Raonic y Pospisil. Entre bueno, estos cinco y España debería estar.
A ver, con esta nueva competición, que se va a jugar a partidos a lo mejor de tres sets, que se va a jugar cada día, quiero decir que España va a jugar con Rusia el martes, contra Croacia el miércoles, es muy difícil aventurarse, porque no te puedes sorprender. Históricamente, si me dijeras, no, Canadá va a tener posibilidades de ganar la Copa Davis, te diría, muy pocas, pero en una competición de una semana, al mejor de tres sets, pueden dar la gran sorpresa. Francia siempre son candidatos en competiciones por equipos, los franceses son un ejemplo a seguir, porque tienen una capacidad de jugar y de trabajar en equipo enorme. Entonces, bueno, yo creo que Francia, Canadá puede dar la sorpresa. Nunca sabes Australia cómo va a venir, porque Kyrgios igual a 5 sets no te aguanta muy bien, pero a lo mejor de 3 y pasándoselo bien y trayendo espectáculo, pues nunca puedes decir que no van a hacer algo grande. Así que no me puedo mojar mucho porque hay varios equipos que pueden dar la campanada.
Me vale con eso. Y ya mirando a 2020, dos rápidas, otra vez Federer, Nadal, Djokovic y su carrera particular de Grand Slam, ¿o ya toca que aparezca alguno de estos chavales que están asomando en esta Copa de Maestros?
A ver, indudablemente los Grand Slam se juegan al mejor de 5 sets, y así como a jugar al mejor de 3 sets, pues se ve como ahora, esta semana, pues que Tsitsipas es capaz de meterse en las semis, que Zverev también aguanta. Yo creo que Federer, Djokovic y Nadal van a seguir ganando entre ellos Grand Slams, pero yo creo que ya toca que alguno de ellos gane algún título, porque ya están madurando, ya están mejorando, ya saben lo que es ganar a estos jugadores, y quizá lo que les falta es dar el paso adelante a 5 sets, que la consistencia todavía sigue siendo mayor la de estos tres fenómenos.
Aquí sí que te tienes que mojar y me tienes que dar uno, ¿eh? No me vengas con que todos son muy buenos. Zverev fue maestro el año pasado, está en semifinales. Thiem siempre ha sido la alternativa en París y puede ser de los favoritos también este año aquí. Tsitsipas, aquí está, peleando a Federer, de hecho ahora mismo le gana 6-3-2-1 en estas semifinales. Medvedev ganó el US Open y fue la gran sensación. Berrettini a mí me encanta. ¿Quién? Uno, ¿eh? No todos, uno, el tuyo, el que de verdad es el candidato a suceder a los tres grandes.
Pues mira, yo históricamente pensaba que Zverev iba a ser el que más o menos iba a aguantar y iba a salir por delante de los demás, pero ahora mismo no lo tengo claro, porque creo que los otros han mejorado mucho y él ha habido un momento que quizá no ha evolucionado tanto como se esperaba de él. También dependerá de la superficie. Yo creo que Thiem en tierra va a ser el jugador más difícil de ganar el año que viene, junto con Rafa, lógicamente, pero sin contar a Rafa. Y en pista dura, Zverev y Tsitsipas lo van a seguir haciendo muy bien. Entonces, yo creo que Tsitsipas, cuando sepa gestionar bien su juego, su talento y que físicamente esté fuerte y aguante, es un jugador que yo veo, le veo como, no sé, con capacidad de ser uno de los primeros que sorprenda a ganar un gran slam.
Venga, te me mojas poco, pero te voy a comprar.
Thiem
en tierra y Tsitsipas, bien, ¿no?
Madrid, el Liverpool, es lo mismo.
No, ¿quién quieres que la gane? Tengo clarísimo quién quieres que la gane, pero vamos,
no hemos venido aquí. ¿Quién crees?
No hemos venido aquí a hablar de fútbol. Alex, nos escuchamos como siempre, un gusto hablar contigo y sobre todo dale un besazo enorme a ese peque que se dedica al hip hop. Por cierto, si ellos son B-Boy o B-Girl, ¿tú eres B-Dad entonces? ¿Cómo se llaman los hip hoperos?
Yo no sé, yo los he hecho solo.
Pida, te voy a llamar así a partir
feliz de
ahora.
Acompañar a mis hijas,
el papá del hip hop.
Pero a mí no lo han heredado, por suerte para ellas. Yo bailo muy mal.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Alex.
Por la caja mágica.
Un abrazo muy fuerte. Gracias. Seguimos en este especial de tenis de Tiempo de Juego. Vaya música me habéis elegido. Entre Javi Rodríguez, nuestro técnico, y Nacho Pla, nuestro productor, les he dicho, música la que queráis, dame una de azúcar, madre mía. No sé si esta música le gustará a un fenómeno del diario ABC, a Quique Yunta. Diario ABC, creo que estás en los estudios de Madrid, además, te lo agradezco un montón, porque vienes de una comida con la suegra y saltarse eso es bastante complicado. Hola, Quique, muy buenas.
¿Qué tal, Angelito?
¿Esta música que ha elegido Pla a ti te va o no?
Bien, no está mal. Podría ser peor, ¿eh?
Sí, bueno. Sí. Aquí conmigo en Londres tengo a Alejandro Ciriza, diario El País. Da gusto leerle allá por el mundo cuando persigue a Rafa Nadal. Hola, Alex, muy buenas. Espera, dale ahora, Alex. No te tengo yo situado con esta música, no sé. No.
A ver, ahora sí que sí.
Ahora sí que sí.
Ahora sí que se te oye.
Es tímido de por sí, Alex, ¿eh?
Muy buenas tardes. Bueno, un poquito. Como tú, Enrique, pero
bueno, que no
un poquito, sí.
Que no es mucho, no te pega mucho a ti esta música, la verdad. No te pega mucho. Bueno, chicos, ya lo habéis oído. Hemos estado hablando con Alex Correia también. Primero hay que hablar de la Copa de Maestros. Le ha dado Charly Moyá un 9,9 a la temporada de Nadal con ese 0,1 por esta Copa de Maestros. Yo creo que como lo ha peleado al final, Quique, empieza tú. Yo sí que creo que se va satisfecho y que a ver qué pasa con la Copa Davis, pero desde luego la temporada espectacular.
Hombre, la temporada es muy buena si se tiene en cuenta lo mal que empezó la primavera, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que con la primavera empecemos a contar 1, 2, 3, 4 e incluso hasta 5 trofeos de Nadal, y este año empezó mal. Empezó muy mal la gira por la tierra. Empezó a corregirse en Madrid, Roma le dio el espaldarazo para luego morder otra vez en París, y a partir de ahí sí que se puede decir que la temporada ha sido muy, muy buena. Yo creo que le queda ese Wimbledon, que era un año que se había mentalizado, ¿no? Y, bueno, el tramo final renunciando a Asia, que más o menos lo damos todos por sentado, y este final de la Copa de Maestros, que es su torneo maldito, pero que aún así se va compitiendo. Para mí no ha jugado excesivamente bien en Londres, pero sí que es verdad que ha demostrado que él nunca se rinde y está en unas condiciones óptimas para llegar a la Copa Davis. Yo creo que si está en plenitud, pues convierte a España en una clara favorita, porque su punto se da casi por seguro.
Enseguida vamos a la Davis. Alex, temporada y Copa de Maestros, balance.
Pues yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con Charlie Moya, porque ese 9,9 vamos, hace justicia al año de Rafa, ¿no? Comenzó, como bien decía Enrique, un poco justo en primavera, pero luego ha sabido competir, nos ha dado otra vez alegrías y bueno, en este torneo también ha hecho una gran actuación, porque se va con dos victorias, no obstante.
Y nos vamos a la Davis. Quique, lo apuntabas un poquito, lo primero que esperáis de Rafa, ¿esperáis que lo juegue todo? Yo tengo muchas dudas. O sea, a mí si ahora mismo me dicen qué crees que va a pasar, yo igual le veo jugando el debut contra Rusia pero descansando con Croacia o algo por el estilo.
Puede darse la situación, más que nada porque, no nos engañemos, Rusia y Croacia, que eran equipos temibles, lo eran, porque Rusia con Medvedev, Kachanov e incluso Rublev en pista rápida bajo techo, que puede ganarlo los individuales perfectamente. Croacia con Cilic, aunque no esté en sus mejores momentos, y con Koric, que tampoco se sabe cuánto está bien y cuánto está mal, pero también es peligroso. Ahora, de golpe y porrazo, tienes a dos equipos que, no nos vamos a engañar, son relativamente asumibles, ¿no?, esos retos. Pues yo creo que si le va bien el martes a España, jugando Nadal, el individual contra Kachanov, gana, España suma ese punto, pues con Croacia, que solo tiene un individual, lo suyo es que España pase a esos cuartos de final. Puede descansar, no sé yo cómo va a adaptarse ahora a Madrid, no creo que cambien tampoco mucho las circunstancias. Tampoco,
sí, pero nunca le gustó, ¿eh? Claro. Nunca le gustó la altura de Madrid, desde luego no es ideal para su juego, él prefiere el nivel del mar y que la bola tenga esa fuerza, ese bote y ese top spin que a él le gusta.
Y además que es bajo techo, he estado estos días yo en la Caja Mágica y es verdad que no es rapidísima la pista, no lo es, pero sí que es rápida, no nos vamos a engañar, es una realidad, ¿no? Con todo, bueno, pues sí, yo te doy la razón en sentido, puede descansar si las cosas van bien el primer día.
Yo tengo la sensación de que también se va a dosificar, sobre todo porque, bueno, aquí en los dos últimos partidos creo que invirtió prácticamente 6 horas, con lo cual llegará con un desgaste notable. Además, ayer, bueno, solo había que verle cómo abandonaba un poco el Lodos de Londres, que andaba un poco justito el hombre, pero en cualquier caso, conociendo a Rafa, si por él fuera, jugaría todo. Ahora bien, ahí tendrán que asesorarle y tendrá que poner un poco el freno de mano.
Ya hemos dado esa lista de países candidatos o de gente que a mí me parece que llega con buen equipo. No sé si vosotros mojáis un poquito más que Correia y me elegís uno o dos. Yo sí tengo que elegir un par. España aparte, de España ya hemos hablado. España aparte, yo creo que Australia, Francia quizá, dependiendo cómo esté Kyrgios y si llega motivado. Y Francia porque siempre cumple, Quique.
Australia lleva un par de semanas trabajando muy en serio esta Copa Davis. Sí, sí, claro. Es decir, a Kyrgios le he visto entrenar aquí y bien, con su camiseta de los Sixers y demás, pero bien.
Sí, la verdad que pinta de tenista tiene poco, ¿eh? Con una camiseta de básquet mientras entrena, manda la
línea. Todo menos eso, pero Australia tiene un muy buen equipo, es decir, dos individuales que pueden ganar perfectamente sus puntos y buenos doblistas. Y Francia, que tiene también un muy buen equipo, es irregular. Los individuales son irregulares, los de Francia. Me gustaría ver también cómo está realmente Djokovic. También es verdad que su patriotismo le dispara. Y Serbia.
Lo cuento literalmente lo que él dijo. Él dijo que sintió un dolor. Alex, tú estás aquí también. Sintió un dolor muy fuerte en el codo. Él dice que fue momentáneo, que si hubiese tenido, no hubiese podido sujetar la raqueta, se hubiese retirado en su partido con Federer. Y dijo literal que eso sí, que le hacía mucha ilusión reencontrarse con los chicos, que son sus amigos, y que él quería jugar esta Copa Davis. Pero lo dejó un poco en el aire, más allá de decir que quiere estar.
Claro. Bueno, Djokovic siempre va un poco por esa línea, ¿no? No sabemos muchas veces muy bien a qué juega o por dónde va, y es un poco engañoso, pero en cualquier caso yo creo que va a estar en estado excepcional.
¿Tus favoritos?
Yo, a diferencia de Quique, que ha hecho un análisis estupendo, pero no ha terminado de mojarse.
Cierto.
He dicho Australia de entrada, ¿eh?
Venga, Australia, sí, Australia de cinco Quique. Más. También es el mío, Australia-Francia.
Bueno, pues yo apostaría por España. Yo apostaría por España porque, para empezar, juega en casa. Creo que tiene un equipo muy, muy, muy compensado. Habrá que ver cómo está Rafa, pero yo creo que tiene un equipo muy compensado. Y yo creo que es la principal baza. Por supuesto, luego está ahí también Australia, como decís. Francia, un clásico. Incluso, si me apuras, a ver Estados Unidos cómo llega.
Mucho sacador.
Pero yo veo a España fuerte, sí.
Bueno. Os tengo que hacer las dos que le he hecho a Alex Correia muy rápidas. 2020, lo mismo, Federer, Nadal o Djokovic peleando por ese 16, 19, 20 en Grand Slams, con Rafa pudiendo empatar a Federer en Australia. Quique,
no hay nada que me invite a pensar lo contrario, es decir, asoman torneos como Masters 1000 a 3 sets, en donde se exige mucha más rapidez y control de situación en ese momento preciso? Pues sí, pero a 5 hay una diferencia notable. Así como a Federer cada vez le aparto más como aspirante a Grand Slams, más allá de lo que es Wimbledon, luego como cada año diré que no lo he dicho, pero si Nadal y Djokovic siguen en esta situación, se lo repartirán.
Yo veo la situación un poco similar. Creo que están asomando, pero asoman de forma tímida. Todavía no tienen la fuerza suficiente como para desbancarlos. Y sí, aunque Federer poquito a poco se le vaya acabando la mecha, con todos mis respetos, porque es quien es. Pero veo a
y aquí está. Veo 6-3-3-2 contra perdiendo fuerte. Yo, de los nuevos, y también os pido que os mojéis, igual que se lo he pedido a Alex, yo os doy el mío. Yo me quedo con Tim, porque ya ha perdido tanto que creo que ya ha aprendido a ganar. Es decir, es el que más me preocupa, sin ninguna duda, y eso es evidente en tierra batida para Roland Garros, pero durante todo el año yo creo que la verdadera alternativa va a ser Tim. ¿La tuya, Quique?
Sí, sí, porque efectivamente ya sabe lo que es llegar a final de Grand Slam, sí, porque compite de tú a tú, como se ha visto esta semana, es verdad que es a final de temporada, pero con gente como Djokovic y Federer, y les gana. Y también me gustaría añadir, como novedad, es decir, no le veo aún, pero sí que le veré en breve, a Berrettini cuando aprenda a jugar bien en tierra. Porque Berrettini juega muchísimo, muchísimo en pista rápida.
Me impresionó en el US Open, me impresionó.
Es brutal.
Un talento brutal y un cuerpo lo tiene de sobra. Vamos,
cuando empieza a jugar bien en tierra, que es algo que se le presupone más a un italiano, yo sí que le veo también en condiciones de estar muy arriba y luchando por cosas interesantes. No en vano, ha hecho semifinales este año de US Open.
Pues mi favorito para mí, sin duda, es Medvedev. Yo creo que lo que le diferencia a él de los demás, del resto de jóvenes, es sobre todo algo que no tienen los demás, que es la cabeza, la mente. Lo demostró en Nueva York y en otras ocasiones, y yo creo que es la alternativa más sólida, teniendo en cuenta también a Tsitsipas.
La última, y esto ya sí que es un nombre. ¿Quién gana el Abierto de Australia 2020? ¿Quique?
Djokovic.
Nadal.
Nadal, venga, dos votos a uno, algo es algo.
¿Tú Nadal?
Nadal también, por eso te digo dos votos a uno. Chicos, os lo agradezco un montón, nos quedamos sin tiempo, pero ahí tenéis el análisis de dos de los mejores periodistas de tenis de este país. Quique Yunta, Diario de ABC, muchas gracias.
A ti, Ángel.
Alex Tiriza, Diario El País, muchas gracias.
Muchas gracias, buenas
vayan
tardes.
A los kioscos y léanles, si no, enciendan internet, pero mejor vayan a los kioscos, que en papel mola más.
Y sábado, un día para hacer todo lo que no te dio tiempo durante la semana. O mejor aún, un día para conducir tu BMW X6 todo el tiempo que no pudiste durante la semana. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama sub más completa. Elige tu mundo. Elige tu X. ¿Te gusta conducir?
Hay que volver a pasarnos rápidamente por esa caja mágica porque allí está la noticia, allí está entrenando España y con ellos Luis Basteiro. ¿Qué ha pasado en la última hora, Luis?
Pues que en medio del entrenamiento de España se han apagado las luces de la caja mágica y han tenido que parar. Sí, sí, se han parado.
Están haciendo las pruebas,
luces,
¿no?
Sí, de hecho hay un sonido bastante peculiar que ya lo escucharás cuando vengas aquí, cuando encienden y apagan las luces de la pista central y han tenido que parar por un momento Pablo Carreño y Feliciano López. Por cierto, ha aparecido por aquí hace nada, 5 minutos Roberto Bautista, que entiendo que va a entrenar. Que va a entrenar ahora. Y como anécdota, antes te decía que me sentía súper privilegiado. Imagínate cuán de privilegiado me siento, que donde estoy contándote ahora mismo todo esto estaba hace 45 minutos nada más y nada menos que el jefe de todo, y no Sevilla, sino Gerard Piqué.
Bueno, madre mía, o sea que ya está por ahí controlándolo todo Gerard Piqué. Como ya le tuvimos el jueves en el estudio, no te voy a pedir que le busques y se lo pongas ahora al resto de compañeros en tiempo de juego. Muchas gracias, Luis.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Bueno, nosotros nos vamos. Os recuerdo que Tsitsipas va ganando a Federer 6-3-4-2 en esta O2 Arena de Londres, en esta Copa de Maestros. Lo ha dicho Carlos Moyá, y nadie lo sabe mejor que él. Rafa Nadal llega a la Copa Davis al 85% de su mejor tenis, al 100% de su privilegiada mente y al 90% de su inquietante físico. A mí eso me vale, a mí esos porcentajes me valen y le necesitamos si queremos ganar la sexta ensaladera. Vayan al tenis, que se lo van a pasar genial. Es el primer gran mundial que se juega, están 18 países con ganas de ganar la ensaladera y lo tenemos en casa, en Madrid, que un día se irá la Davis, Nadal y los vamos a echar mucho de menos. Sigue tiempo de juego, llegan Maldini y Evangelio. Y la que nunca se va y nunca se irá es la radio, esa que os acompaña siempre. Y si es la cadena COPE, mucho mejor. ¡Nos escuchamos!